Guillermo Botero, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un cordial y afectuoso saludo a usted y a todos sus compañeros de oficio.
Señor ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le fue en la corte ayer, ministro?
Pues yo diría que bien, Néstor, porque hubo oportunidad de presentar los argumentos, de hablar con los magistrados, y yo pienso que en ese sentido fue sumamente importante esa audiencia pública que fue convocada en el día de ayer.
Ministro, a usted en particular, que iba a presentar los datos técnicos, el magistrado Linares le preguntó cuánto costaba fumigar una hectárea de hoja de coca en Colombia. Y usted le dijo, creo que su respuesta fue más o menos 2 o 3 millones de pesos, ¿cierto?
No, entre 4 y 8 millones de pesos vale la erradicación manual. Y se calcula entre una cuarta parte y una tercera parte la fumigación aérea.
Ministro, quiero preguntarle, porque ayer se generó tal vez un malentendido, porque usted le da una cifra al ministro, el ministro le dice a usted, yo creo que usted está equivocado, yo creo que eso vale 100 millones de pesos.
Sí.
Y después, a lo largo del día, una investigadora de Dejusticia, la doctora Diana Rodríguez, revela una solicitud que presentó ante la Casa de Nariño, que dice que fumigar, que erradicar una hectárea vale 72 millones de pesos. Usted da una cifra, la Casa de Nariño da otra, el magistrado Linares da otra. Hablando de glifosato, ministro, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la cifra con la que nos debemos quedar?
Yo creo que la cifra, yo no sé cómo hace la persona que da respuesta para calcular esa cifra en 72 millones de pesos. Yo verdaderamente no conozco los fundamentos de ese estudio de costos, pero yo lo he hecho de todas las maneras, lo he sumado y lo he restado, y le digo que es abiertamente más barata la fumigación aérea que la erradicación terrestre. ¿Y por qué es más barata? Porque los rendimientos es de 1 a 60. Es decir, lo que hace un grupo erradicador en un día, la fumigación aérea, hace 60 veces más. Entonces, por simple lógica, pues no puede ser. Y el segundo de los datos, por lo que llaman los científicos, la demostración por el absurdo. Quiere decir que si costara 72 millones de pesos, pues prácticamente no habría presupuesto para erradicación. El presupuesto de la policía, para darle un dato, mi querido Néstor, es del orden de 9 billones de pesos. Si erradicamos 100 mil hectáreas, que no es un imposible, ni mucho menos, nos estaríamos yendo a 7.2 billones de pesos de erradicación. Simplemente la plata no existiría. Estaríamos frente a un imposible.
Ministro, y en consecuencia, ¿cuál es la cifra de erradicación o de fumigación? Que fue la pregunta en realidad, de fumigación de un hectárea.
Yo creo que, bueno, hay varios factores que hacen, o por qué da uno la cifra como hay veces lo hace el Banco de la República con rangos. Sencillamente porque todo depende de la geografía y del tamaño de la mata. ¿Qué quiero decir con esto? En unos sitios es mucho más complejo fumigar por las pendientes y demás, y hace que algunos costos suban. Pero también hay otro punto que es esencial, que es el tamaño de la mata. ¿Qué quiere decir el tamaño de la mata? Que a mata más grande, usted necesita un repaso. Usted no lo hace con una sola pasada. Necesita muchísimo más. A una mata más tierna, pues necesita muchísimo menos pasada.
¿Cuántas veces hay que pasar? Con una mata madura, ¿cuántas veces hay que pasarle?
Yo creo que por lo menos 2 veces y esperaría tener unos resultados del orden del 80 al 85% de efectividad.
Sí. Ministro, ¿usted se mantiene en que la fumigación vale 2 millones de pesos?
No, yo me mantengo en que vale entre 2.5 y 3 millones de pesos la fumigación aérea. Eso es lo que me dan a mí mis cálculos.
Sí, señor ministro, ¿y por qué la cifra que le da la Casa de Nariño a la doctora Diana Rodríguez, que trabaja con Dejusticia, subdirectora de Justicia, de 72 millones de pesos?
No, le reitero, Néstor, que no conozco el fundamento del estudio, pero le hago la demostración por el otro lado. Si costara 72 millones de pesos, simplemente no estaríamos en condiciones de fumigar. Sería un costo perfectamente inalcanzable. No sé qué clase de valoración le hacen, si está depreciando los aviones o qué sé yo, pues todo depende de la manera como se haga.
Ministro, pero...
Si usted le mete un costo de unos aviones o va a comprar unos helicópteros mañana y los deprecia 5 años y todo lo demás, pues sí, usted puede llegar a la conclusión.
Le leo la respuesta que le da la
CAS. Yo la conozco, Néstor.
Dice, sí, bueno, se la leo entonces a los oyentes, ministro, con su perdón. Claro, preguntan cuál es el costo de la erradicación y dice, la utilización de los siguientes datos... Calcularon la erradicación forzosa entre 2005 y 2014 un costo de 23 millones hectárea cuando fueron erradicadas manualmente y 72 millones hectárea cuando lo fueron por aspersión aérea.
Ministro, tal vez, es que quiero sumarle algo a eso, tal vez la cuenta que usted hace es fumigación, es decir, que pasan los aviones y fumigan una hectárea y vale 2,5 millones. Sí, en cambio, este dato es de los realmente erradicados, es decir, de todos esos que fumigaron...
¿Es diferente fumigar a erradicar?
Sí, es diferente, porque no necesariamente terminan, se acaban las plantas. Quería preguntarle al ministro si la diferencia puede estar, es ahí, que estos están midiendo las realmente erradicadas.
Sí, la verdad es que yo no soy capaz de darles una respuesta porque yo conocí esa carta en el día de ayer y no he tenido oportunidad de hablar con la persona que llegó a ese cálculo. Yo simplemente pues tengo unos cálculos diferentes y mis cálculos son unos cálculos asertivos, son bien hechos, somos muy cuidadosos en eso, pero en materia de costos, pues vuelvo y le reitero, si usted mañana compra un helicóptero y dice lo voy a hacer con helicóptero, y lo voy a depreciar a 5 años, pues yo no tengo ni idea cuál puede ser el costo. En este caso, los aviones existen, los aviones están en perfecto estado de funcionamiento, solo es su mantenimiento, y el costo directo de fumigar está en los valores que yo sí creo, porque los aviones no se los estoy cargando al proceso.
Ahora, ministro, con la polémica, digamos, con la diferencia de cifras de cuánto vale fumigar una hectárea con glifosato, estamos hablando... ¿Qué tiene que ver todo esto el tema en la decisión final alrededor de si se permite o no la aspersión aérea con glifosato, ministro?
En mi sentir, absolutamente nada. Simplemente fue un dato que se exhibió como para decir que la aspersión aérea era muy costosa, pero no tiene absolutamente nada. Aquí la única realidad es que con los sistemas actuales que estamos usando, este gobierno, al terminar el 7 de agosto del año 2022... terminaríamos con alrededor de 300.000 hectáreas. Sí. Es decir, necesitamos tener a mano todas las herramientas para verdaderamente encontrar un punto de inflexión en la curva de crecimiento de cultivos ilícitos.
300.000 hectáreas es a lo que llegaríamos si mantenemos la actual política de no fumigar.
Si mantenemos la actual política de no fumigar y únicamente nos vamos a erradicaciones manuales. Es que las erradicaciones manuales, mi querido Néstor, no es decir meto y meto y meto grupos. Eso requiere toda una planeación. Yo tal vez, si tiene un minuto, yo le trato de explicar. Un grupo erradicador sí, está compuesto por 20 personas. A eso hay que... Tiene un capataz, tiene un jefe, una persona que los dirige. Son 21 personas. Y hay otras personas que digamos que son de servicios generales, los que preparan la comida, los que preparan las herramientas y todo lo demás, estamos hablando del orden de 23 personas, en algunos casos 24. Esos 24 requieren 2 de seguridad por cada uno, es decir, yo necesito 48 personas allí en el campo, fuera de la seguridad periférica, pero necesito 48 personas. Entonces, cuando yo digo 100 grupos, que son 100 grupos, que son 24, 240, 2.400, yo necesito 4.800 personas, solo en seguridad, más la seguridad periférica. Entonces no es un asunto de poca monta, una división, una brigada grande puede ser 5.000 o 6.000 personas.
Sí.
Entonces, pues, es gente que se necesita preparar, que hay que involucrarla o que hay que sacarla de otros oficios. Entonces, el crecimiento no es un crecimiento como tan solo decir, yo los voy a meter.
Sí.
Y su costo, pues, también es un costo significativo. Meter 100 grupos de erradicadores más me vale 150.000 millones de pesos.
Ministro, volviendo a la facultad o volviendo al colegio, ¿es directamente proporcional el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca a la producción de cocaína? Se lo pregunto porque ayer en su discurso el expresidente Santos, discúlpeme, da dos cifras que me parecen interesantes para analizar. Dijo el expresidente Santos que 2006 y 2007 fueron los años de mayor aspersión en la historia de Colombia. 172 mil hectáreas en 2006 y 153 mil hectáreas en 2007. Pero en esos dos años, dice Santos, la producción se incrementó según las dos mediciones que se utilizan. Y tiene el ejemplo en el sentido contrario. Dice, entre el 2008 y el 2013, la aspersión bajó y la producción, en lugar de subir, bajó también. ¿Es directamente proporcional que hay, entre más cultivos haya, hay más producción de cocaína?
Lo debería ser. Lo que pasa es que hay unas dificultades en las mediciones de la producción de coca. En primer lugar, porque algunas de ellas consideran que hay una relación entre la coca capturada y la coca producida. Es decir, hay unos estándares y ese es un factor que puede ser cierto. Entonces uno dice, mire, más o menos en promedio y estadísticamente, llevando una serie, nosotros somos capaces de detectar y de decomisar en la práctica, de retener el 50%, por dar un valor, de la producción de coca. Producimos 900 toneladas o 920, capturamos 460. Esa es una manera de medirlo. Entonces, de pronto los cálculos están hechos es sobre lo que efectivamente se capturó, pero uno puede capturar algunas veces el 70 y otras veces el 30. Yo no sé cómo hacen el cálculo, pero claro que hay una relación directa. Eso no es una relación inversa, no lo podría ser, matemática y estadísticamente no lo puede ser. A mayor cantidad de plantaciones, mayor producción de coca. En segundo lugar, no sabemos qué es lo que está saliendo por Venezuela, porque no tenemos la colaboración de un país que nos esté ayudando en eso. Entonces las estadísticas en ese sentido, pues son unas estadísticas que se han venido deformando. Ya no está saliendo tanto por el Pacífico, está saliendo mucho más por Venezuela eventualmente, y allí la medición es muy difícil porque tenemos un territorio como el Catatumbo, con casi 30.000 hectáreas, que está produciendo permanentemente y que simplemente, con un cortísimo recorrido de unos pocos kilómetros, está en un territorio donde verdaderamente están protegidos.
Ministro, no solamente hay una relación directa, sino tal vez exponencial, porque lo que dijo, por ejemplo, la JIFE hace 3 días en Viena es que mientras el aumento en los cultivos de coca fue del 17% en el año 2017, la fabricación de cocaína creció en 31% en un solo año, mientras que la economía lo hizo, y usted bien lo sabe, según el último recálculo del DANE, al 1.4%. ¿Qué explica semejante aumento en la fabricación de la cocaína? Si es que de pronto están obteniendo insumos tal vez más baratos, o están teniendo más mano de obra trabajando en esa fabricación, o qué es lo que explica semejantes niveles de productividad que ya los quisiera tener cualquier otro producto declarado colombiano.
Pues yo diría que son varios los factores. El primer lugar, que definitivamente hay una agricultura más inteligente. Lo segundo, que uno tiene unas plantas más maduras. Como esta es una producción por hoja, en la medida en que la planta deja de ser un arbusto y se va volviendo un árbol, pues obviamente su sistema foliar aumenta significativamente y la producción de hoja es muchísimo mayor. No es lo mismo una planta tierna que ya una planta formada. Verdaderamente el hecho de no haber erradicado, el hecho de haber parado las erradicaciones, por decirlo, en el Catatumbo, ha hecho que esas plantas se hayan desarrollado a una velocidad inmensa. Además, abonadas, bien cuidadas, sin ser perseguidos en su momento por la autoridad, pues permitió tener unos niveles de productividad muchísimo más altos en lo que se refiere hoja de coca contra planta, que eso es en el fondo lo que uno está mirando. ¿Cuántos kilos de hoja de coca me produce una planta? Y a una planta más grande, es apenas elemental, pues obviamente produce más hoja de coca.
Sí. Señor ministro, una pregunta final. Usted, que es el responsable de esta lucha, y al final eso es lo que se mide, ¿qué esperaría que haga la Corte Constitucional? Cuando el presidente Duque pidió ayer modular el fallo, ¿qué debería pasar si ya la Corte en diferentes sentencias ha dicho que hay que privilegiar el tema de salud y el tema de que el glifosato puede ser cancerígeno?
Pues yo creo que hubo un sinnúmero, pero lo primero, pues en armonía con lo que pidió el presidente, pues que module la sentencia, pero eso tiene una argumentación detrás sumamente sólida, que fue la que se dio. ¿Cuál es la argumentación sólida? Que el glifosato se está usando en los demás cultivos. Nosotros podemos afirmar de lo que importa el país en glifosato para asperjar sería apenas un 5%. El otro 95% se nos va en cultivos de caña, se nos va en cultivos de café, se nos va en cultivos de maíz, se nos va prácticamente en todos los cultivos. Entonces ahí sí puede uno decir que donde asiste la misma razón de hecho, asiste la misma de derecho. En el sentido de que si se puede usar en los cultivos lícitos, ¿por qué no se va a poder usar en los ilícitos? Esa es una primera apreciación. Y yo no he visto que ni los cogedores de caña, ni los cosechadores de fruta, de la palma de aceite y demás, pues hayan tenido un problema de salud que verdaderamente está impactando. En segundo lugar, que esto es la fuente de todos los crímenes. Yo mostré una relación clarísima, como en los sitios donde hay hoja de coca, la criminalidad y los homicidios son muchísimo mayores. Y se presentó una gráfica en ese sentido. Y yo pienso que allí se están perdiendo vidas humanas. Y tercero, es el impacto que tienen la erradicación las minas antipersonas que están matando y mutilando muchísimos de nuestros soldados y de nuestros policías.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, 7:38. La última pregunta, Luz María.
Ministro, ayer surgieron muchas voces diciendo que así como queremos aumentar el tema de la fumigación o hacer la fumigación, pues que por qué Colombia no reclama de nuevo, como en otras épocas, que también Estados Unidos tenga una política importante en materia de consumo. En la propuesta integral que está haciendo el gobierno, ¿qué papel juega esto?
Muchísimo, yo estoy escribiendo todo un documento sobre eso, precisamente es un tema que hemos venido trabajando desde recién llegamos, tratando de construir precisamente ese documento para buscar un poco la corresponsabilidad. Es decir, nosotros definimos claramente que esto es un problema de seguridad nacional, pero también tenemos como perspectiva que esto es un problema de seguridad global. Porque a ningún país le conviene, no les conviene el lavado de dinero, no les conviene el contrabando, no les conviene el movimiento de sustancias que no tienen control de ninguna clase, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, cemento, en fin, todo lo que se usa en los laboratorios. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente le estamos produciendo un documento.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, en Mañanas Blue, 7:39. Ministro, gracias por acompañarnos, gracias por estas declaraciones.
Muy amable, Néstor, una feliz mañana a usted, a todos.